Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis.
years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
La mañana con 6 minutos, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días, los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio 96.9 y también nos encuentran en @WRadio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, ya de vacación. Hay mucha gente que ya está de vacación, pero también hay otros que estamos trabajando todavía esta semanita para irnos a la celebración de Navidad y luego a la celebración del Año Nuevo. ¿Qué planes tienen? ¿Están aquí en la Ciudad de México? ¿Ya salieron? ¿Ya se movieron? Cuéntenos, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es lunes 19 de diciembre del 2022. Son las 5 de la mañana con 7 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
El clima del meteorológico.
Marco Antonio Lugo, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Adelante.
Y con igual gusto, Vero. Buenos días al auditorio. Tenemos para hoy que el frente frío número 17 se extenderá sobre el oriente del Golfo de México en interacción con un canal de baja presión localizado sobre el occidente de dicho golfo. Se van a generar lluvias puntualmente fuertes en Veracruz, Tabasco y Chiapas, con lluvias a intervalos de chubascos en entidades del noreste, oriente y sureste de México, así como en Yucatán y Quintana Roo. Otras áreas de lluvias aisladas tendrán lugar en Baja California Sur, Nuevo León, Querétaro y Campeche. Asimismo, prevalecerá el ambiente frío durante la mañana y noche en sierras del sureste de México y muy frío en zonas serranas y montañosas de los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, llegando a ser ambiente gélido sobre sierras de Chihuahua y Durango. Por otra parte, una vaguada polar ocasionará rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en la región noroeste del país, y esta dejará de afectar en el transcurso del día. Finalmente, diremos que continuará el ambiente cálido en entidades del occidente, sur y sureste de México, siendo ambiente caluroso en zonas principalmente costeras de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. También soplará viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de California, Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, las costas de Sonora y Sinaloa y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Y para el Valle de México, hoy esperamos cielo despejado y ambiente matutino fresco, llegando a ser frío a muy frío con heladas en zonas altas que rodean al Valle de México. Por la tarde también habrá ambiente templado con nubosidad dispersa y no se prevén lluvias para la Ciudad de México ni para el Estado de México. El viento soplará de componente oeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora. Para la Ciudad de México, hoy pronosticamos una temperatura máxima de 23 a 25 grados, con mínimas actuales comprendidas entre los 7 y 9 grados. Y para la capital del Estado de México, la máxima alcanzará entre 19 y 21 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 0 y 2 grados Celsius. Estas son, Vero, las condiciones más representativas con las que iniciamos la semana y las reportamos desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua.
el lugar de los expertos. Claro que sí. Gracias, Marco Antonio.
Muy amable. Buen día y buena semana para todos.
También para ti.
Noticias W.
Pues aquí andamos. Gracias, gracias. Ya tienen ahí las recomendaciones, que le van a jalar para el norte, que le van a jalar para el sur, que van a salir, que no van a salir. Bueno, pues ahí está, para que no les sorprenda el clima. Así que arrancamos con las recomendaciones de los expertos desde el Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua. Vamos a cuidarnos, no baje la guardia, ¿eh? Nada de que, ya estoy en la mera festejación y ya están las posadas y dale por aquí, dale por allá y no pierdas el tino y mira nada más. No, la pandemia del COVID-19 y otras enfermedades respiratorias siguen latentes, siguen vivitas, siguen coleando y nos siguen enfermando, ¿eh? Así que a seguir cuidándonos. Lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, agua natural, muchos cítricos. Hay que limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados y evite las aglomeraciones. Ah, que no puede quedarse en casa, que ya le anda por salir. Les recuerdo que hoy es lunes, nos circulan los autos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2. Que va a viajar en el transporte público, entonces lleve su cubrebocas, use gel antibacterial, límpiese las manos constantemente. Y le recuerdo que en todos los lugares públicos es muy recomendable que siga usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Nos vamos a Europa con Claudia Luna Palencia, otra vez. Que los españoles nos hicieron, nos dijeron, otra vez el presidente López Obrador la agarró contra España, en España reacciones, que sí había pausa, que no había pausa, que ya éramos amigos y que ahora ya no. Bueno, cuéntanos, Claudia Luna Palencia, qué gusto saludarte. Buenas tardes por allá, buenos días por acá.
Claro que sí, querida Vero, pues bueno, realmente ha causado muchísima interrogante, incógnita, de qué está pasando con eso de la pausa aquí entre las relaciones de México y España. Y fíjate que, bueno, el ministro de Relaciones Exteriores aquí en España, José Manuel Álvarez, nos ha enviado a todos los corresponsales, bueno, pues un comunicado en el cual señala tajantemente que el gobierno de España rechaza, así lo dice tajantemente, todas las declaraciones del presidente de los Estados Unidos mexicanos sobre su majestad el rey, las empresas españolas y los sectores con los cuales España tiene diversos relaciones y negocios. Dichas declaraciones, dice, resultan incomprensibles tras una exitosa comisión binacional que tantos resultados concretos ha ofrecido. España ha favorecido siempre el estrechamiento de los lazos fraternos, humanos, culturales, económicos y educativos entre nuestros países. Y bueno, déjame comentarte que ha viajado una importante delegación de ministros a atender esta comisión binacional México y España, no solamente el ministro José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores español, también ha ido el ministro de Cultura, el ministro de Universidades, la ministra de Educación, la ministra de Industria y de Turismo, que por cierto, Reyes Maroto, pues ha firmado diversos acuerdos de cooperación con México para acelerar las negociaciones para esa entrada en vigor del acuerdo global modernizado entre la Unión Europea y México, porque España quiere fungir como vehículo precisamente de que se acelere la puesta en vigor de ese tratado con la Unión Europea, que tanto necesita, sobre todo, México. Decirte, querida Vero, que siguen cayendo como un balde de agua fría, pues estas declaraciones, porque aquí toda la prensa española recogió lo exitosa que había sido esta comisión binacional este pasado 15 de diciembre, destacando lo fuertes que están los lazos, pues en todos los sentidos, entre México y España, y les resulta incomprensible las palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. De hecho, bueno, hemos tenido una cronología de pues agrios malentendidos, comenzando por ese 9 de febrero pasado, cuando el presidente de México de repente pidió pausar las relaciones entre México y España, dijo, no queremos que nos roben Inmediatamente el 9 de febrero, pues el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, expresó su sorpresa y a tal grado preocupó que un mes después, el 9 de marzo, el propio ministro José Manuel Álvarez viajó a México en el marco de los 45 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y España. Firmaron además varios acuerdos. El propio ministro se reunió en ese momento con el presidente del Senado, Ricardo Monreal. Él lo invitó a desatascar precisamente el que hacía 5 años no se llevaba a cabo ninguna reunión binacional interparlamentaria entre México y España. Y recordarás que así, para estos micrófonos, hablamos con el senador Ricardo Monreal en exclusiva, pues precisamente el pasado 17 y 18 de septiembre. Justo Monreal ya iba a tomar el avión de vuelta a México y pues así dijo Monreal lo exitoso que había sido el que se volvieran a ver los legisladores españoles y mexicanos. Vamos a escucharlo.
Con muy buenos frutos, con acuerdos, con consensos, con una agenda común y que continuará en México con la reunión binacional del 15 de diciembre, encabezada por los dos cancilleres y por ministros de ambos gobiernos para los acuerdos comerciales y acuerdos de cooperación económica, cambio climático, seguridad y Estado de Derecho, y otras más.
¿Cómo surgió la idea, senador, de decir ya tenemos 5 años con la agenda parada, ¿no?, entre México y España en materia interparlamentaria? ¿A usted se le ocurrió la idea y dijo este es el momento?
Sí. Desde hace tiempo, con el anterior embajador López Dóriga, embajador de España en México, y el embajador Quirino de México en España,
sí,
empezamos a tener relaciones con los parlamentarios, con la presidenta de la Cámara de los Diputados y el presidente del Senado.
Sí.
Y fueron muy importantes las reuniones que sostuvimos estos días, pero además me reuní.
Así es, México es, para que tengamos una idea, un socio importantísimo para España. España es el segundo inversor extranjero en México. Desde 1999 España le ha metido a México 80 mil millones de dólares de inversión. Hay más de 7 mil empresas españolas, españolas, sí, y mexicanas también en México. México es el sexto inversionista en España. Le ha puesto a España 30 mil millones de euros. Hay 500 empresas aztecas en territorio español que están creando empleo. Y bueno, lo que más desea el gobierno español es que se abra pues un panorama claro y de concordia de los gobiernos de México y España, querida Vero.
Sí, caray. Qué cosa. Sí. Pues a todos nos causó sorpresas estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues estaba concluyendo esta reunión, este encuentro tan importante. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, ah, no, pues sí, ya me acordé, seguimos en pausa las relaciones. Y el presidente y el rey Felipe VI nunca me contestó esa carta que yo le envié, en la que le pedía que nos ofreciera disculpas por la conquista. Y bueno, pues claro que todo mundo levantó los ojos y subió las pestañas, porque pues, ¿de qué se trata? Estamos en esta reunión exitosa de acuerdos, de alianzas, de estrategias comerciales comunes, y el presidente Andrés Manuel López Obrador sale con que ¡ay! Que
claro, el presidente se siente muy agraviado, querida Vero, lamentablemente.
Pues así están las cosas. Gracias, Claudia Luna Palencia, te mando un fuerte, fuerte abrazo y que tengas linda semana.
Igualmente, bendecido inicio de semana, Vero, hasta muy pronto, gracias.
Hasta muy pronto, gracias. Pues ahí está la información de última hora, en vivo y en directo desde España con Claudia Luna Palencia. Regresamos a cosas aquí en la Ciudad de México y en el país, porque ya empezó la vacación. Cuéntanos, Octavio García, adelante, buenos días, qué gusto saludarte.
Hola, Vero, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Es correcto, a partir de este lunes 19 de diciembre, más de 24 millones de estudiantes y 1.9 millones de trabajadores de la educación en las 232 mil escuelas públicas y privadas de educación básica en el país inician periodo vacacional de invierno en las 32 entidades de la República, informó la Secretaría de Educación Pública. El calendario escolar 2022-2023 establece 10 días de descanso que van del 19 al 23 y del 26 al 30 de diciembre de 2022, así como 5 días adicionales del 2 al 6 de enero de 2023 por la implementación del taller intensivo de formación continua para docentes sobre los nuevos planes y programas de estudio para la educación básica. Las comunidades educativas de preescolar, primaria y secundaria reanudarán actividades escolares presenciales el próximo lunes 9 de enero del 2023. También alrededor de 4.8 millones de estudiantes y casi 413 mil docentes en más de 20.800 planteles de educación media superior retomarán actividades el 2 de enero del 2023. En el caso del nivel superior, las autoridades escolares de los más de 5.800 planteles determinarán las fechas en las que estudiantes y docentes regresarán a las aulas. La Secretaría de Educación Pública recuerda que el calendario escolar de 190 días correspondiente al ciclo lectivo 2022-2023 es aplicable para escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Muy buenos días, qué gusto saludarte. Gracias por la información, Octavio García, gracias. Así arrancamos la vacación. Ya sé que muchos ya andan fuera, ya hicieron sus maletas y ya andan volando, ya andan manejando, ya andan en el descanso bien merecido para todos. Mientras tanto, nosotros aquí les informamos con mucho gusto todavía esta semana, estos días, previo a la Nochebuena. Vamos con Evangelina Hernández, qué gusto saludarte, Evangelina, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Pues la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estuvo ayer domingo en Yucatán. Ahí dijo que es una posibilidad que este país tenga su primera presidenta de la República en su persona. Dijo que hoy es muy común ver a mujeres como gobernadoras, como presidentas municipales y, ¿por qué no?, como presidenta de todo un país. Eso es una posibilidad, claro que sí. Pero la jefa de gobierno estuvo ayer en Yucatán y firmó con el gobernador del estado, Mauricio Vila, un convenio de desarrollo turístico. También dictó la conferencia magistral Políticas Exitosas del Gobierno, esto, como ya te decía, en el estado de Yucatán. La jefa de gobierno fue entrevistada por varios medios de comunicación del estado, quienes le preguntaron si es la favorita del presidente para el 2024. Ella sonrió y dijo que hay una excelente relación con el presidente de la República, pero que la candidatura se va a definir con una encuesta que realice el partido Morena y que esta encuesta es parte de los estatutos. Ella dijo que está totalmente de acuerdo con la encuesta y que quienes participan en Morena saben que es el método establecido en los estatutos. Así las cosas, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias. Gracias, Evangelina Hernández. Oigan, ¿y cómo estarán los gastos? ¿Cómo estarán los gastos en esta temporada? Nos cuenta Octavio García. Adelante, Octavio.
Hola, Vero. Así es. Muy buenos días. Conocido a escala mundial por su carácter festivo, el pueblo mexicano lo demuestra con lo que gasta en fiestas y celebraciones que, según un estudio realizado por Francisco Javier Fonseca Corona, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, puede ser de al menos 40.482 pesos al año en promedio. Según el investigador, esta cantidad, que parece significativa, en realidad es una aproximación, ya que podría ser mayor. Eso es lo mínimo, porque hay gente que celebra 15 años, bodas u otros eventos que pueden acontecer una sola vez en la vida, y esos gastos, de los cuales no hay registro, suelen ser enormes. Destinan hasta un tercio de sus ingresos a festividades religiosas y cívicas, a las que se suman las familiares, explicó Francisco Javier Fonseca Corona, y es en la Navidad y en fiestas patrias en las que más dinero emplean. El universitario realizó una investigación publicada en The International Journal of Interdisciplinary Social and Community Studies, donde estableció que hay un gasto recurrente en festejos que se registra de forma periódica, como discotecas o centros nocturnos o cargos comunales de mayordomos para festividades locales de santos patronos en pueblos y barrios, de aproximadamente 28.470 pesos al año. Y hay otro de eventos que se celebran cada año: Día de San Valentín, carnavales, Día de la Madre, fiestas patrias, etcétera, de 12.012 pesos al año en promedio. En un hogar típico urbano, donde la media de ingresos es de 221.980 pesos al año, El gasto total de 40,482 pesos en celebraciones representa aproximadamente 18.24%, es decir, aproximadamente la quinta parte. El caso es más dramático en los hogares rurales, porque tienen un ingreso más bajo que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, es de 120,064 pesos promedio al año. Si lo comparamos con el gasto en fiestas, estaríamos hablando de poco más de un tercio del ingreso del hogar, alertó el experto. El universitario recalcó, hay que tomar en cuenta que generalmente las personas utilizan las festividades para obtener prestigio social. Con frecuencia es la forma de proyectar el poder económico de la familia, la influencia y a veces hasta el poder político. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Información, Octavio García. El viernes pasado puntualmente le informábamos sobre este atentado que padeció el periodista Ciro Gómez Leiva. Él mismo el viernes en su programa narró lo que vivió, narró este capítulo horroroso que atravesó el jueves por la noche cuando iba saliendo de la presentación de su programa en Imagen Televisión. De acuerdo con las últimas investigaciones, se sabe que los sicarios del atentado a Ciro se separaron y actualmente los están buscando en los estados de Puebla y en el Estado de México. Los dos sicarios que atacaron al periodista Ciro Gómez Leiva, que viajaba a bordo de su camioneta la noche del jueves en la alcaldía Álvaro Obregón, se refugiaron en una vivienda ubicada en el Estado de México y posteriormente se separaron. Las autoridades los rastrean en la entidad vecina y también en el Estado de Puebla. Según la indagatoria, ya se tiene identificada la ruta de escape de dos vehículos que posiblemente participaron en la agresión. Una motocicleta en la que huyeron quienes dispararon y una camioneta que sirvió de muro. También se busca otro vehículo en el que presuntamente se observó y se coordinó el movimiento de los tiradores. Vamos a escuchar lo que narró Ciro Gómez Leiva el viernes por la mañana en su programa de Radio Fórmula, lo que él vivió esa noche del jueves.
Y veo a una persona disparándome desde una motocicleta, una persona, creo recordar, con una chamarra blanca, con rojo, algo traía en la cara, no sé si era un casco, era una capucha, porque yo evidentemente me incliné hacia la derecha. Y siguieron disparando, no paré el coche, levanté la vista y vi cómo seguía la motocicleta y el tipo, sacando el cuerpo de la motocicleta, disparaba contra el parabrisas del coche. Creo que nunca paré, pero supongo que habré disminuido. Ya no escuché disparos, levanté la vista y vi que el coche había acelerado y se había ido la motocicleta. Arranqué, evidentemente con las manos temblando. Bien a bien no sabía qué hacer y había llegado a la esquina de la calle de Olivo. Y en vez de seguir de frente los 200 metros que faltaban para mi casa, no sé por qué, intuición, qué sé yo, di vuelta hacia la izquierda. Ahí me di cuenta que el coche no jalaba bien y que traía un problema en las llantas. No sé por qué, pero la primera persona en la que pensé en llamar fue a ti. Saqué mi teléfono, no pude, me temblaba la mano y no supe qué hacer. Dije, me bajo del coche, sigo circulando, el coche no va a llegar, no va a alcanzar a dar la vuelta y llegar a mi casa. Y recordé que 200 metros adelante vive un vecino queridísimo, vecino y amigo mío, Manlio Fabio Beltrones, y con lo que pude, llegué a su privada, él vive en una privada. Por fortuna estaba Manlio en su casa y ahí estuve. De inmediato nos comunicamos con las autoridades, llegó de inmediato el jefe máximo. ¿Qué tipo, y qué personal? Presenté mi declaración ante el Ministerio Público de la Ciudad de México. Como dije, alguien creo, y eso me lo confirmaron tanto los policías como los ministerios públicos. No era un robo.
No.
Evidentemente no era un intento de secuestro. Todo indica que alguien me quiso matar anoche. Yo no sé quién era. No tengo ninguna amenaza. Nadie me había amenazado. No tengo pleito con ningún vecino. No tengo una deuda que no haya pagado. No he discutido con nadie más allá de lo que discutimos aquí en el programa. Y no voy a hacer conjeturas.
Ahí está lo que narró Ciro Gómez Leyva tras este atentado que padeció el jueves por la noche. En tanto, agentes de investigación capitalinos aseguraron que para esclarecer este atentado, catalogado como de alto impacto, se utiliza la misma inteligencia y el mismo número de personas que participan en la detección y posterior esclarecimiento del ataque armado que hace 2 años sufrió el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Nada más para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando, del nivel de este atentado, catalogado de alto impacto. De acuerdo con las indagatorias, producto de la coordinación de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los casquillos encontrados en el lugar también son analizados por especialistas de la Fiscalía de la Ciudad de México. El objetivo de este trabajo es identificar si el arma agresora ya había sido utilizado en otro ataque similar o cualquier hecho delictivo, así fortalecer una de las líneas de investigación que mantiene los agentes de la Policía de Investigación, o en su defecto, que es un arma limpia, como se conoce en el argot del crimen, para rastrear su procedencia. Pues ahí está este caso que pues nos cimbró el fin de semana, nos cimbró a la comunidad periodística, y no solo a los periodistas. Es un hecho que fue condenado por todos los sectores del país, esta agresión que sufrió Ciro Gómez Leyva. Voy contigo de nueva cuenta, Evangelina Hernández. ¿Qué información nos traes? Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, emitió ayer un video a través de sus redes sociales haciendo una invitación a todos los ciudadanos para que lean las razones por las que votó en contra de la reforma electoral. Al votar así, dijo: "Yo cumplí con mi deber de respetar la Constitución. Ese es mi deber y el veredicto final lo tiene el pueblo". Vamos a escuchar.
El problema fundamental de la democracia es persistir en ella, defenderla y asumir con todas sus consecuencias el que seas un hombre de leyes, que defiendas la Constitución, que defiendas al Estado de Derecho con el que te comprometes desde que cumples la función pública a respetar y hacer respetar.
Vero dijo que con ese voto él va en contra de cómo votó la mayoría de su partido, pero insistió en que él respeta la Constitución. Vamos a escucharlo de nuevo.
Porque ahí establezco mis razones, mis causas, mis argumentos, mi justificación de por qué emití ese voto en ese sentido. El voto particular difiere de la mayoría por el momento particular por el que pasa. Pero no es un asunto político, oportunista o coyuntural. Es la Constitución. Y en eso me sostengo.
Por último, deseo felices fiestas para todos.
Gracias, gracias, Evangelina Hernández. Pues ahí está la polémica postura del senador Ricardo Monreal, el jefe de la bancada. Él hasta el último momento dijo: no, este proyecto es inconstitucional, este proyecto violenta la ley, y pues yo votaré en contra, y pues su voto sigue siendo polémica y sigue dando mucho, mucho de qué hablar. Vamos a otras informaciones, vamos a otras noticias. Encontraron muertos al actor Andrés Tirado y a su hermano Jorge Enrique. Ellos habían sido reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre. Tras 2 días de búsqueda, las autoridades encontraron sin vida a los actores Jorge Enrique y Andrés Tirado Díaz de León, quienes habían sido reportados como desaparecidos el pasado 16 de diciembre en la colonia Roma. Ambos hermanos viajaban a bordo de un automóvil de color gris con placas de Jalisco y apenas Se desconoció su paradero. La comunidad artística lo denunció a través de redes sociales. Eduardo España, muchos actores dieron a conocer la desaparición de estos dos artistas. Fueron encontrados sin vida este domingo, 18 de diciembre, cuando la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió una ficha de búsqueda sobre Andrés Tirado, de 27 años. La ficha resaltó que vestía camisa de cuello redondo y de varios colores, chamarra de mezclilla azul clara con rojo y tenis, mientras que Jorge Enrique Tirado, de 35 años, estaba vestido con jeans de mezclilla azul cielo, camiseta negra de cuello redondo y botines color café. De acuerdo con las informaciones de las últimas horas, los encontraron atados de pies y manos y con una cinta canela en la cabeza. Así se ha informado por parte de las autoridades. Han sido encontrados en estas condiciones muertos los dos actores. Y hace unos instantes, el jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, emitió un mensaje en sus redes sociales y dice textualmente: informamos que hay 3 detenidos relacionados con el homicidio de 3 personas en un inmueble de la colonia Roma. Primero fueron presentados como testigos y ya se encuentran en calidad de indiciados derivado de las investigaciones realizadas. Continuaremos informando, dice el jefe de la policía, Omar García Harfuch, tras el homicidio de estos dos actores y su tío. También se habla de que su tío apareció muerto en este lugar, en un inmueble de la colonia Roma. Es lo último que está dando a conocer el jefe de la policía, Omar García Harfuch. Hay 3 detenidos que primero fueron presentados como testigos y ahora se encuentran en calidad de indiciados y van a seguir informando en los próximos minutos y en las próximas horas. Nos mantenemos muy pendientes sobre este caso. En otros temas, voy contigo, Octavio García, de nueva cuenta. Cuéntanos ahora sí, que dicen por ahí que la vacación digna, que 12 días para todos, ya que los quieras tomar continuos o que los quieras tomar por separado, eso ya va a ser la decisión de cada trabajador, pero después de un año de labores, de un año de trabajo, tendremos 12 días de vacaciones. Adelante, Octavio García.
Hola, Vero, ¿cómo te va? Muy buenos días. Así es, el aumento del periodo vacacional ayuda a que México se acerque a los periodos de descanso recomendados por organismos internacionales y es un avance saludable para el bienestar y productividad de los trabajadores, señaló Alberto Alessi, director general de Manpower Group para México, Centroamérica y el Caribe. El ejecutivo de la empresa especialista en servicios y soluciones de capital humano explicó que a nivel América Latina, México era el país con el menor periodo vacacional por ley para los empleados, mientras naciones como Brasil, Panamá y Cuba ofrecen dicha prestación con 30 días continuos. Con esta modificación, el país se coloca a la par de Paraguay con 12 días vacacionales. El tiempo de descanso se ha vuelto un factor importante en el manejo de la productividad de los empleados y la retención del talento. A raíz de la pandemia, el 36% de los empleados esperan contar con más días de vacaciones de acuerdo al estudio de Great Realization. Para conocer la correlación concreta que tendrá en el aumento de la productividad, necesitaremos ver los resultados de esta reforma a un año y medio tentativamente. Una vez que las empresas encuentren su dinámica de implementación y los indicadores de logros de los colaboradores, explicó el director general de Manpower Group para México, Centroamérica y el Caribe. Dentro de las reflexiones, el directivo de Manpower subrayó que no es posible afirmar que la reforma en materia vacacional sea un factor determinante para el incremento de la informalidad en el país, porque tendríamos que ver cómo se desarrolla esta correlación a partir de enero, monitoreando la cantidad de empleados registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, y observar si esto tuvo un impacto directo o no en la contratación formal, detalló Alberto Lesi. Hasta aquí el reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información, Octavio García. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este lunes, iniciando la semana, por supuesto, antes de Navidad. Y bueno, ¿de qué se trataron las tendencias? Bien lo mencionabas hace rato, el asesinato de estas personas en la colonia Roma, Los encontraron, bueno, pues maniatados. Ya hablabas precisamente de detenciones. Sin embargo, bueno, por supuesto, la búsqueda y el desafortunado encuentro con sus cuerpos fue tendencia y fue parte de las noticias día tras día. Así que, bueno, este fin de semana la verdad es que no estuvo nada tranquilo. Desde luego, pues hay otros temas. Sin embargo, bueno, sí, recordar que pues en el país en el que vivimos, ¿no?, a pesar de todo, sigue siendo así. Y bueno, pues por ahí decían la jefa de gobierno en Mérida, Yucatán, abriendo ahí puentes y hablando del Tren Maya, cuando aquí las cosas no están nada sencillas, mi querida Vero. Pero bueno, pues parte, por supuesto, justo con lo del atentado, precisamente ha sido que se siguió hablando de esta situación, de cómo fue, repetir una y otra vez, pues esta narración que hace Ciro Gómez Leyva acerca de cómo logró librar el atentado. Bueno, la verdad es que es escalofriante cuando dice no supe qué hacer, y la verdad es que me imagino o trato de imaginarme, la verdad es que no sabría tampoco cómo reaccionar a una situación así. Pero bueno, cosas que suceden en este país y que pasan una y otra vez. También, fíjate que en Estados Unidos...
Por favor,
sí,
ya, dinos.
Bueno, ahorita. Un vuelo de Hawaiian Airlines con severa turbulencia resultó en 36 heridos, 11 de gravedad.
Dios.
30 minutos antes de aterrizar allá en Honolulu, Hawái, me parece. Era un vuelo entre Honolulu y Phoenix, Arizona. Bueno, pues esta turbulencia provocó que hubiera varios heridos, y es, por supuesto, noticia también, como lo es que Elon Musk, el dueño de Twitter ahora, dueño de Tesla también, de SpaceX, lanzó una encuesta para ver si dejaba la jefatura de Twitter, y ganó el que sí, que lo dejara. Entonces, a ver qué sucede con esta encuesta. 57% de usuarios.
Dueño,
sí, pero sí, ya deje, ya
marcha.
Deje. Sí, váyase para otro lado, man. Le va bien.
Aquí le cuidamos el negocio. Mire, usted confíe en nosotros.
Exactamente. Bueno, pues 57% de los votantes opinaron que sí, que se fuera de la jefatura de Twitter. Y bueno, para terminar, por supuesto, Argentina, campeón mundial. Qué cosa, ¿eh?
Cardíaco.
Qué parte,
exacto,
ser, qué partido,
emocionante, súper, hasta el último minuto, un partidazo, hasta el último instante.
Partidazo, sí, por supuesto. No recuerdo una final tan emocionante, no tengo tantos mundiales, pero bueno, desde el 94 para acá, no recuerdo una final tan emocionante. La de hace 4 años fue muy, muy desigual. Francia pasó por encima de Croacia. Cuando España contra Holanda tuvo su dosis, por supuesto, de emoción, pero solo fue 1-0. Aquí fue 3-3 en el tiempo, 2-2 en tiempo regular y 3-3 ya con el tiempo extra. Y al final, en penales, Argentina se lleva la tercera Copa Mundial a casa. Así que, bueno, pues Argentina nuevamente campeón del mundo con Messi, que jugaba su último mundial. Así que, bueno, pues será el adiós de grandes figuras.
Se va con la gloria.
Entre ellas, el mejor del mundo, que se llama Lionel Messi. Después ya hubo varias cosas, mi querida Vero, como los festejos de pues toda la gente en Buenos Aires, que se volvieron, por supuesto, virales, toda la gente allá en Qatar, y polémicos festejos, por supuesto, de los jugadores argentinos, entre ellos el portero Martínez, Emiliano Martínez, el Dibu le dicen, y bueno, pues ahí festejo con el guante de oro que se llevó. Por supuesto, se hizo tendencia, también el festejo en el vestidor, y también, por supuesto, que habrá que decirlo, un mexicano anduvo corriendo detrás del camión de Argentina para regalarles un sombrero y que festejaran con el sombrero en la cabeza, y pues lo mandaron a volar muy lejos con palabras bastante, pues bastante argentinas, ¿no? Así que bueno, pues se volvió, por supuesto, viral, y ha sido viral las últimas horas este video del mexicano corriendo detrás del autobús que llevaba a la selección argentina ya festejando con la copa afuera del estadio, mi querido. Pero hay que recordar que hace 4 años le regalaron un sombrero a Benjamin Mendy, campeón francés, se lo puso, y después se lo puso también Paul Pogba, y se lo puso también Griezmann, y andaban ahí Viva México y todo, riéndose. Pero bueno, pues ayer sí le rechazaron el sombrero a esta persona que buscaba que los argentinos se lo pusieran, mi querida Vero.
No, pues después de lo que había pasado, de la playera.
De los insultos que hay, sí, exacto.
Hasta crees. No, pues ahí está Messi y Mesías, ¿no? Que ahora ya le dicen Mesías del fútbol.
Pues
gracias, Luis. Muchas gracias. Sí, estuvo muy, pero muy emocionante. Un partido grande, un partido excepcional. Y como debe de ser para las finales, como debe de ser, no quedaron nada de ver. Vamos a una pausa muy breve y volvemos para el final.
Recordar aquello que nos ilusionaba de la Navidad.
Para heredarlo a las siguientes generaciones.
Navidad como la recuerdas.
Una estación de Radiópolis. W Radio.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
Es momento de presentarte a los más notables caníbales en la pantalla.
El místico.
Nombre, Colcone. Interpretado por Robert Carlyle. Película, Voraz. Especialidad, caldo de carne humana.
A punto de morir helado en la Sierra Nevada en 1847, Colcone conoce la leyenda del Cuentingo, ser que obtiene fuerza sobrehumana por comer carne humana y es una especie de demonio. Por supuesto, le entra de lleno al vicio, acompañado por algunos colegas militares.
I was watching you the whole time.
You be quiet, I'm not pleasing the horse's boy.
De Película W.
Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Si es Instagram,
es W. Instagram, W Radio-MX. Recordar la ilusión de la infancia y la calidez de la familia.
Recordar y valorar cada instante.
Navidad como la recuerdas. W Radio.
Una estación de Radiópolis.
Noticias W.
Gracias, gracias por continuar con nosotros. Faltan 12 minutos para las 6 de la mañana. Si le toca salir, si ya se está preparando para arrancar su jornada, su día, pues que no se le haga tarde. Tengo aquí en mi mesa de trabajo las principales planas, las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional. Un nuevo Dios, así es como titulan el triunfo de Argentina y de Messi en el Mundial de Qatar. El periódico Reforma en su primera plana se ve ahí una imagen bellísima de Messi extendiendo los brazos y también celebran con Mesías, le pone el periódico Reforma. Traerá Telsa mega inversión a Nuevo León y asesinan a dos artistas y a su tío en la colonia Roma. Ya le dimos puntual la información sobre este caso. El Universal en su primera plana, el beso con el que siempre había soñado, y ahí se ve a Messi besando la Copa de Oro, la Copa del Mundial de Qatar. Empresas españolas, en otros temas, dice, empresas de España solo quieren garantías, lo dice el embajador de Estados Unidos, de España, aquí en nuestro país. Ven ausencia de estrategias en decomiso de drogas, otra información que destaca el Universal en su primera plana. Excelsior, ahí está la selección de Argentina con toda la fuerza de la felicidad, celebrando su triunfo en el Mundial de Qatar. Y en otras informaciones dice, alrededor de 100,000 presos podrán votar. Esto de acuerdo a la reforma electoral, a las leyes generales que se realizaron la semana pasada en el Congreso mexicano. Y pues también ahí se ve, hacen historia 4-2 Argentina sobre Francia y pues celebrando en todo su esplendor. Milenio, en su primera plana dice, Dante Delgado, destaca la labor de Ebrard y de Ricardo Monreal, pero no ofrece candidatura. No, pues todavía es muy temprano para decir con quién van cada quien, pero bueno, pues ya sabe que no por mucho madrugar se amanece más temprano, no por mucho andar promocionándose por aquí y por allá, pues significa que van a ser los candidatos. Entonces, hoy Milenio en su primera plana dice, Dante destaca la labor de Ebrard y de Monreal, pero no ofrece candidaturas. Revisará Estados Unidos propuesta de México sobre maíz, esto lo trae en su primera plana el diario El Financiero. Argentina campeón, también lo trae en su primera plana. Así llegamos al final de Noticias W. Se quedan en Así las Cosas, lo mejor del año, y con nuestra querida Ivette Parga Ávila, que en estos días comandará la transmisión. Yo los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Recordar aquello que nos ilusionaba de la Navidad.
Para heredarlo a las siguientes generaciones.
Navidad como la recuerda.
Una estación de Radiopolis. W Radio. La información que generamos minuto a minuto, al aire, en W Radio.
Se complementa y expande en nuestro sitio oficial. Entra a wradio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día.
Nuestra parrilla de programación.
Los podcasts extraídos de todos nuestros espacios.
Las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo.
Sin interrupciones.
wradio.com.mx.
Si es digital.
Es W.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Abril de 1834. En los arrabales de Madrid comienzan a aparecer los cadáveres descuartizados de niñas desconocidas. Para los habitantes de la capital española, los crímenes son obra de un ser sobrenatural bautizado como la Bestia.
Madrid es el desastre absoluto, es una ciudad apocalíptica, sí. Efectivamente. Está como en un momento en el que se está devorando a sí misma y que se puede llegar a hundir, ¿no? Y entonces, más obstáculos de los que tiene Lucía para encontrar a su hermana, que desaparecen en esa ciudad, es casi imposible.
Por azares del destino, Lucía, una joven ladrona, se ve involucrada en el macabro caso que intenta resolver mediante la improbable alianza con Diego, un periodista quien a su vez se enreda con una poderosa aristócrata.
Y es una niña pobre en una ciudad hostil y entonces le teníamos que poner ayudantes porque si no, no sería creíble. ¿Y a quiénes le ponemos? O sea, a un periodista idealista y le ponemos a un tuerto, a un guardia real que a él le importa un bledo y tener un par de reales para tomarse un aguardiente con su amigo Diego. Y le ponemos a un aristócrata, pues no se lo ponemos fácil, pero ahí tiene Lucía que conseguir que todos remen en la misma dirección.
La Bestia es la cuarta novela del proyecto Carmen Mola, integrado por los autores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero.
Desde la primera novela decidimos que Madrid tenía que ser uno de nuestros personajes. Y en el que más se nota es en La Bestia, porque hemos reconstruido una época muy desconocida y además un Madrid muy, muy duro y una forma de decir, pero estamos mejor.
A lo largo de las páginas, los lectores quedan atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Dentro de nuestros planes de prevención ante un sismo, contemplemos a nuestros perros. Tengamos copias físicas y digitales de su cartilla de vacunación. En nuestro kit de emergencia, incluyamos una bolsa mínimo de 3 kilos de croquetas, una botella de agua por separado y sus medicamentos en caso de requerirlos. No olvides tener una fotografía actualizada, al igual que su plaquita con datos de contacto. Durante un sismo, recuerda que primero deben resguardarse tú y tu familia. Si se acerca a ustedes, inclúyelo en la zona segura. Si no, su instinto lo llevará a protegerse en otro lugar. Si pueden desalojar, háganlo y no olvide su correa. En caso de que estén en la calle, sujétalo fuerte para que no pueda salir corriendo. Si en la evacuación o el evento tuvieron algún percance, revisa que no esté herido. Y por último, recuerda que estará igual o más asustado que nosotros. Busca su tranquilidad con paciencia, despacito y con mucho cariño.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
En Hasta los Huesos podríamos evocar esa frase latina de ámame hasta los huesos.
I came looking for you.
Mientras Chalamet carga el misterio y glamour consigo, su compañera de reparto, Taylor Russell, es una revelación tras sus apariciones en Lost in Space.
I smelt you. I didn't know I could do that.
Chica peligrosa que no sospecharías tras su sonrisa encantadora.
Hasta los huesos ha sacado gritos y suspiros en cuanto cine del mundo que se ha estrenado.
I got rules. Never, never, ever ate an eater.
Teniendo oportunidades de nominaciones importantes con su historia de caníbales muy a la vampiros azotados por el amor. ¿Te atreverás a ordenarla en tu degustación cinematográfica?
Película W
con Gadica
y Leo Luna.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentín. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio.
Hemos solicitado la comprensión de los medios de comunicación para reservarnos muchos datos, pero que tengan la seguridad que estamos trabajando todos los días para dar resultados.